Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es un gozo volver a estar acá, nuevamente, poder compartir juntos, ¿verdad? Y es un gozo este día para mí estar viendo la bandera de Cuba y estar viendo que están orando. Y quizá usted no lo sepa, pero están orando en buen tiempo por Cuba. Estamos como dice un himno muy viejo, un señor se encrespa en las aguas. Hay muchas cosas que están sucediendo ahora que uno está orando porque como que se están levantando muchas cosas, ¿verdad? No puedo dar muchas explicaciones de acá. Lo más difícil que me ha pasado acá, predicar, ha sido una bendición, pero es que te van filmando. Y entonces uno se pone más nervioso porque dice, bueno, queda grabado. Así que lo editan cualquier cosa, ¿verdad?, que uno pueda decir, cualquier disparate cubano de eso que uno suelta. Que a veces uno en su iglesia, como no firman, ya después se olvidan. Al otro día, al otro domingo, tú preguntas qué predicaste ni se acuerdan de que del texto. Entonces, qué más. Pero, de verdad, hermanos, quería decir algo antes de entrar en el tema en la noche. Que quizás ustedes no lo ven porque están acá. Allá en Cuba decimos, el que está fuera del potaje de frijol negro, por cierto, a los salvadoreños les gusta mucho. El que está fuera del potaje ve mejor. Y como yo no estoy acá, yo no soy de acá, yo veo lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Quizás usted no lo ha visto. Y lo vi en el Congreso y lo sigo viendo. Estoy viendo una iglesia mundial. Y a veces usted piensa que porque son pocos, no son miles, no son 10,000, ¿verdad? Pero ya usted sabe que en el Señor no hace falta multitud. Solo hace falta una sola persona con un corazón dispuesto a dar para que él haga el milagro. Hermanos, Dios le está usando a ustedes de manera que ustedes no se imaginan. Dios le está usando a ustedes para bendecir mundialmente. Y no se asombre, porque vendrán más. Y ustedes dirán, ¿con qué podemos? No podemos nosotros, pero Dios va a dar más. Porque la Biblia dice que al que más tiene, más recibe. Yo no entendí ese pasaje hasta que entendí qué es lo que tiene que tener para recibir más. El que más tiene la decisión y el deseo de invertir, porque está en ese contexto, es al que Dios va a dar más. Es por eso que dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entre más den, más van a recibir. Pero Dios le está bendiciendo a ustedes para que sea una iglesia para bendición. Y no va a faltar país del mundo que ustedes no vayan a llegar ni vayan a tocar. Porque Dios les va a bendecir, les va a continuar bendiciendo para hacerlo. Ese es mi sentir cuando he estado acá, cuando he estado viendo, cuando veo todas estas banderas. Ustedes quizás no lo ven, pero yo lo he estado viendo. He estado viendo a Dios moviendo esta iglesia más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Y ustedes son partícipes de eso que el Señor está haciendo. Bueno, casi estoy dando una predicación, pero no. Cuando me propuse, bueno, no me propuse, sino cuando me propuse el pastor, ¿verdad? Venir hasta acá. A mí me gusta mucho hablar de pasajes sencillos y simples cuando estoy en otros lugares, porque entiendo que no conozco la cultura, el contexto, para entrar en cosas más profundas. Y Dios me ha estado hablando a través de muchos pasajes que tienen que ver, como hemos estado viendo, con cosas que ha hecho Jesús, ¿verdad? Y centrarnos en mirar a Jesús. El pasaje que quiero compartirle en esta noche es uno de los que me ha acompañado en este año, donde Dios me ha estado hablando muy, muy, muy profundamente con muchas cosas y siempre me está mostrando ese pasaje. De tal manera que es un pasaje que realmente despierta muchas emociones por las circunstancias en las que hemos estado atravesando en este tiempo. Y solo quiero que podamos mirar un poquito en esta experiencia que tuvo un hombre con Jesús, un hombre que muy intrépido, quería hacer muchas cosas y siempre estaba, era el primero en todo. No sé si usted conoce personas así. Yo no, yo por lo general soy muy tímido, yo soy el último siempre. Y si alguien manda a orar, yo me quedo callado, yo no voy a orar. Porque yo no sé qué hago predicando, yo a veces le pregunto a Dios, ¿qué hago predicando? Aquí como usted me ve, yo estoy temblando, no se ve, ¿verdad? Pero estoy. Pero usted siempre conoce a esos hermanos que siempre están dispuestos. Y a veces hasta se meten en problemas por ser los primeros en hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, esta persona es así. Y tuvo una experiencia con Jesús. Experiencia que le llevó a un momento crítico, pero que luego, bueno, termina con Jesús, todo termina feliz, ¿verdad? Verdaderamente Jesús, todo termina feliz. Sin embargo, este acontecimiento yo no lo había visto como lo empecé a ver en este año, sobre todo en los últimos meses, donde Dios me estuvo hablando de principios de nuestra vida de fe, o principios para una vida de fe. Y realmente nosotros en nuestro corazón, me he dado cuenta de algo acá. A muchos les gusta pasear, me han llevado a muchos lugares, he estado en varios lugares, todo el mundo me pregunta, no me acuerdo los nombres porque son tantos, pero veo ese carácter y digo, bueno, no solamente es en Cuba, acá también, en Vancouver, le gusta ir, le gusta la aventura. Hay algunos que les gusta aventurarse, esquiar sin saber esquiar, y usted lo ve, videos que se caen y todo eso. Y ciertamente el corazón humano es dado a la aventura. Por eso, Dios, conociendo nuestra naturaleza con la cual Él nos creó, de cierto modo, Él nos reta a nosotros a vivir una aventura de fe con Él. Y la experiencia de este hombre que vamos a estar viendo, vamos a estar analizando en esta noche, nos lleva a pensar en esa aventura de fe con Jesús. Y es lo que quiero. Vamos a buscar primero el pasaje. Hoy vamos a mirar primero el pasaje en Mateo, capítulo 14. ¿Verdad? En Mateo, capítulo 14. Vamos a estar viendo ahí. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22. Es un pasaje muy conocido. Y para eso lo estoy predicando, para que sea más fácil yo poder darle quizás mi experiencia un poco sobre este pasaje. ¿Están conmigo? Mateo 14:22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, dijeron. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y aquí es donde vamos a centrarnos. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. ¿Cuántos han leído este pasaje? A ver, ¿verdad? Es un pasaje hermoso. Claro, en cada evangelio hay un énfasis diferente. Y hay algunos que ni siquiera mencionan este acontecimiento con Pedro. ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar en medio del mar o cerca del mar en la noche, donde no hay luces? ¿Ha tenido usted esa oportunidad? ¿Verdad? Yo nunca he tenido estar de en medio, pero sí estar en un lugar cerca. Estuve 6 años en una iglesia y detrás tenía un lago. Y de noche es oscuro completamente. Uno solamente ve una lucecita de los pescadores atrevidos, ¿verdad?, que están ahí pescando en la noche. Pero realmente cuando uno está, y quiero que estén pensando en eso, porque aquí estamos con luces, cuando uno está en un lugar así, estos hombres eran pescadores. Y uno dice, bueno, estaban acostumbrados. Sí, estaban acostumbrados a ver una barca y ver una luz en esa barca. Pero imagínese usted que de momento están viendo algo diferente, ¿verdad? Un reflejo blanco que viene caminando en medio de las olas que están levantándose por los fuertes vientos. A veces nosotros juzgamos a los apóstoles y decimos, qué cobarde era, pero yo digo, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos allí? ¿Verdad? Muchos quizás se quisieran tirar de la barca porque no saben lo que viene. Y quiero que miren un poquito en la historia y se metan en esa escena de estar ahí en esa oscuridad. Porque también es parte de lo que Jesús nos quiere enseñar con este acontecimiento en cuanto a nuestra vida. Quiero que lo veamos un poco de un video que logré buscar en algún lugar que se asemeja más a esto que sucedió. Miremos, y así, imagínense que usted está allá. Ok, sí.
Little faith. Well, what is that, Dad?
Of the truth, thou art the Son of God.
Yo siempre digo que aún lo que veamos en las películas, ¿verdad?, no se compara con la realidad. Pero es solo un acercamiento. Estar en medio de la oscuridad y ver una figura que viene avanzando, ¿verdad? Y Pedro siempre el intrépido. Yo quiero ir también, yo quiero experimentar también. En este pasaje quiero mostrarle por lo menos lo que he estado, o Dios me ha estado quizás enseñando un poco, saliéndome un poco, no tanto de la interpretación central del pasaje, sino un poco viéndolo más en la vida de experiencia. Quiero ver algunos principios de la vida de fe. Algunos principios de la vida de fe. Comenzando con las circunstancias en las que estaban los apóstoles en esos momentos. Usted se da cuenta cuando usted está leyendo el pasaje que había una intención en Jesús porque Él los mandó delante y esperó. Incluso el Evangelio de Lucas dice que Jesús vio la barca. Yo siempre me he preguntado de esas preguntas que yo veo cuando veo algo en la Biblia, digo, ¿y cómo lo hizo? Si Jesús está orando en un lugar, está todo oscuro y dice que vio que la barca se estaba hundiendo. No sabemos. Pero no dudo de que Jesús pudiera verlo, por supuesto. Porque si vio a Natanael sentado, ¿verdad?, debajo de una higuera, podía ver la barca. Ahí está la muestra también de su deidad, de su omnipresencia, de ver todas las cosas. Pero lo primero que nos da a entender este pasaje, si lo vamos a asemejar a nuestra vida de fe, es el mundo el cual nosotros estamos rodeados. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. Pero en nuestra vida, nuestra barca, alrededor muchas veces lo que hay es oscuridad. Alrededor muchas veces lo que hay es tempestad. Alrededor muchas veces lo que hay son circunstancias que son adversas, vientos contrarios que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Y hay momentos, no sé si ha sido su experiencia de fe, esa experiencia donde usted le dijo a Jesús sí, en que Jesús viene milagrosamente a actuar en su vida, y es que usted conoce a Jesús. Pero miremos ya específicamente lo que sucede. Cuando Pedro ve venir a Jesús, que Jesús le dice que es Él, yo soy, esa expresión, demostrando también su deidad, Pedro impulsado le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre a ti sobre las aguas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Verdad? Ven, acá hay dos cosas. Primero, el deseo de Pedro. Si yo hubiera estado al lado de Pedro, yo sería uno de los que le regaño. No se confundan, yo a veces soy muy simpático, pero cuando veo a alguien que está haciendo una cosa que no es correcta, no es que venga a regañarle con mala forma, pero trato de que sea correcto. Yo le hubiera dicho a Pedro, pero que tú estás diciendo que disparate. Otra vez hablando disparate, Pedro, ¿verdad? Pero mire que Jesús no regaña a Pedro. ¿Percató? Jesús no le dice a Pedro, pero ¿qué tú estás diciendo? Otra vez hablando algo imprudentemente. Y mira cuántas cosas te van a faltar por hablar imprudentemente. Jesús no le requiere. ¿Por qué? Porque Pedro estaba deseando estar con Jesús. Él ni sabía hacia dónde se iba a dirigir. Él no sabía. Fue un impulso. Pero estaba deseando estar con Jesús. No sé si ha sido tu experiencia. Pero yo recuerdo que cuando yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, yo ni entendía ni sabía mucho qué implicaba eso, ni qué implicaba la vida cristiana. Yo no sé si le ha pasado, pero usted cuando acepta a Jesús, usted no sabe. Pero usted tiene un sentir, un deseo. Cuando a usted le hablan de Jesús, usted dice, bueno, la circunstancia en la que estoy viviendo, la barca en la que yo estoy viviendo está llena de oscuridad, está llena de vientos contrarios, y este que me están hablando, puede ayudarme. Pues yo quiero estar con Él. Jesús nunca va a rechazar el deseo de que tú quieras estar con Él. De hecho, Jesús disfruta que tú quieras estar con Él. Jesús disfruta que tú quieras estar al lado de Él. Jesús disfruta tu compañía. ¿Capta esto? En el sentir de Jesús. Muchas veces hay personas que son amigas tuyas, amistades, y llega el momento que si tú vas mucho a su casa te dicen como que es, ¿verdad? Un amigo me enseñó que cuando él tenía mucha gente que venían a la casa de él, siendo pastor, un pastor ecuatoriano, me enseñó que cuando ya la gente estaba muy tarde, él le decía, no te preocupes, yo me voy a acostar para que tú te puedas ir, ¿ok? No te preocupes, yo me voy a acostar para que tú te puedas ir. Como que, bueno, pues no te has ido porque no me he ido a acostar. Pues yo me voy a acostar para que te puedas ir. Claro, lo decía en chiste. Pero no es verdad que muchas veces usted ha sentido que aún personas que le quieren, ¿verdad? Yo no sé si las esposas lo han sentido, pero a veces los esposos, si estamos viendo un partido de fútbol o estamos enfocados en algo, ¿verdad? Estamos muy concentrados ahí en nada, pero estamos concentrados, ¿verdad? Y la esposa quiere en ese momento que, espérate, mi amor, un poquitico. ¿Lo ha sentido, verdad? O no sé si el esposo lo puede haber sentido de que cuando está caminando y se le ocurrió ir a una tienda con su esposa, no sé si lo puede hacer, pero no se le ocurre, hermano, no vaya. ¿Verdad? ¡Ay, ven a ver esto! Y van a comprar algo que está allí. ¡Ven aquí, ven a ver esto! Y ven a ver esto. No, no, no. ¿Verdad? O que usted quiera compartir con su esposa y su esposa dice, ahora yo no quiero ver eso, a mí no me gusta el fútbol, no me gusta la pelota, no quiero compartir. Muchas veces nosotros sentimos el rechazo. A veces inocente, pero lo sentimos. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca rechaza el deseo que tú tengas de estar con Él. Él nunca te va a requerir. Aún en la locura que se te pueda ocurrir, Él nunca te va a requerir. Claro, no haga locura, ¿ok? Solo desea estar con Él. Él lo anhela. Él lo desea, porque para eso Él quiere que tú estés con Él, ¿verdad? Él quiere que nosotros podamos entender que Él quiere nuestra compañía. Algo más que Él quiere que tú entiendas es que Él quiere que tú le pidas las cosas. No solo el deseo de estar con Él, sino de pedirle. Y mira, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces no tenemos porque no pedimos, dice la palabra. Ah, pero ¿cómo va a ser eso? Yo no voy a ser pedigüeño. No hay mayor muestra de orgullo en el corazón humano, fíjense, no hay mayor muestra de orgullo en el corazón humano que es cuando tú necesitas una cosa, no se la pidas a los demás. Porque es como que yo no me voy a rebajar. Eso está innato en nosotros. Y usted dice, ¿pero para qué le voy a pedir a Dios si Él sabe todas las cosas? Porque Él quiere que tú le pidas. Porque ahí tú rebajas tu ego, tú doblegas tu orgullo. Y le estás diciendo, tú me puedes dar. Tú eres el que lo puedes hacer. Sin embargo, quedarnos callados es la muestra de que si quieres me lo das, si quieres no me lo das, me importa poco. Por eso esa petición de Pedro, tan absurda para muchos, tan absurda para mí, cuando lo veo, ¿cómo tú vas a ir a caminar con Jesús? Jesús la acepta. Mire lo que dice Juan 14. Un momentico, vamos a ver este pasaje. Juan 14, 13 y 14. ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres, ¿qué dice? ¿Para qué? Versículo 14, ¿cómo dice? Lo repite dos veces. No tenga miedo de pedirle a Jesús. Porque Él lo va a hacer. Aún la cosa más absurda que quizás usted piense, Él va a ajustar eso absurdo y le va a enseñar una experiencia de fe. Hay gente que dice, ay, no le pidas al Señor esas cosas que son vanidades. Pídala. Pídala. Porque ahí usted está diciendo, Padre, todo lo que tengo, todo lo que yo puedo poseer, sé que va a provenir de ti. Pídala. La petición de Pedro, si lo hubiéramos nosotros, los pastores, estuviéramos alrededor de él, le hubiéramos dicho, eso es absurdo, ¿cómo vas a pedir eso? ¿Verdad? A que yo vaya para sobre las aguas también, quiero experimentar el parque de diversiones, ¿verdad? Quiero divertirme. Eso es absurdo. Miremos entonces la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Volvemos a Mateo 14. Versículo 29. ¿Qué le dijo? Ven. ¿No es cierto que esa es una de las palabras favoritas de Jesús en su ministerio? A los que le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Su primer discípulo le dijo, ven y ve. A otro le dijo, ven y sígueme. A nosotros nos dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Jesús siempre nos va a llamar y nos va a mandar estar con Él. No solo va a responder a tu deseo de estar con Él, sino que Él quiere y va a responder y va a decir, ven, ven a esta experiencia de fe. Él quiere disfrutar contigo esa experiencia de fe. Así que hermanos, no sé si usted lo entiende, pero no fue solamente a Pedro. A ti te dice, ven. No importa cómo está tu barca, no importa cómo están las circunstancias de tu vida, no importa cuán oscura sea la noche, a ti también Jesús te dice, ven. Porque yo quiero mostrarte grandes cosas que tú no conoces. Ven, clama a mí porque yo te responderé, ven. Porque yo quiero mostrarte y que tú puedas experimentar todo lo que he hecho por ti y que puedas comprender todo lo que he hecho por ti. El martes yo estuve de viaje, estuvimos yendo a Whistler. Y gracias por la hermana Lupita, ¿verdad? Y su hija Brenda. Y gracias por Oscar, que fue el que dio la plata, seguro. No pudo estar y quería estar. Pero fue una bendición. Ver esos paisajes que yo nunca había visto. Yo digo, mira, Cuba es hermoso. Todo el mundo me pregunta, sí, Cuba tiene un paisaje hermoso, pero para cuando uno viene, alguien del trópico viene y ve las nieves y ve las montañas de nieve, eso es maravilloso, hermano. Esos lagos, es maravilloso. Y saber que Dios creó eso simple y llanamente para que pudiéramos deleitarnos, para que pudiéramos vivir en este mundo disfrutando de la creación, ¿verdad? Nosotros somos los que le echamos a perder. Pero todo lo que hizo Dios es bueno para que tú lo puedas disfrutar. Ya cuando tú miras eso, tú dices, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto ama Dios a esta humanidad que da tanto colorido para que nosotros podamos disfrutar? ¿Verdad? Entonces, dile al que está a tu lado, Jesús te dice, ven. Y así de paso despierta a los que están durmiendo. Dile, Jesús te dice, ven. No ven. Yo sé que ya a esta hora nos coge el cansancio, ¿verdad? Yo estoy muerto de sueño, pero como estoy predicando, no me duermo. Porque para mí serían como las 10 de la noche. Ok. ¿A dónde Jesús le dijo ven a Pedro? Vamos a mirar un poquito el detalle de este pasaje. ¿Qué hizo Pedro? Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las barcas, sobre las aguas, perdón, para ir a Jesús. Quiero que, si se le va a olvidar todo lo que dije antes, se acuerde de esto. De esto. ¿Dónde estaba Pedro? ¿A dónde Jesús le dijo ven? ¿Dónde usted se sentiría más seguro? No sea super espiritual, como ser humano, ¿dónde usted se sentiría más seguro? Algunos dicen, a mí me gusta bañarme, pero tú te has bañado en el mar de noche. No te atrevas, porque tú no sabes lo que hay de abajo. Pedro estaba en la barca. Seguridad humana. ¿Y a dónde Jesús lo lleva? A un lugar donde él no se va a sentir seguro. ¿A dónde Jesús nos quiere llevar en la fe? Es por eso que muchos, cuando no entienden esta parte de la vida de fe, luego se van. Luego renuncian. A mí me prometieron que todo me iba a ir bien. A mí me prometieron que todo me iba a mejorar. Pero yo veo que lo que han venido son acontecimientos y circunstancias más difíciles para mí. Porque Jesús me dijo, ven, estoy yendo a Él, voy a Jesús, estoy adorando a Jesús, pero las circunstancias en las que estoy no son circunstancias en las que estoy seguro. Pero esa es la fe, la experiencia de fe que Jesús quiere que tú atravieses. Pedro estaba seguro, él no sabía lo que estaba diciendo, ¿ok? Y Jesús le dijo, ven. Pero ahí está lo que nos está mostrando a nosotros. Seguro en la barca, inseguro en el mar. Porque en el mar, ¿de quién tenía que depender Pedro? ¿De quién tenía que depender Pedro? Ok, díselo al que está al lado, que quizás no lo escuchó. ¿Pedro dependía de quién? El ven de Jesús es llevarte al lugar donde solamente puedes depender de Él. Porque si tú le dices a Él, sé el Señor de mi vida, entonces Él te va a llevar para que tú entiendas lo que implica ser, que Él sea el Señor de tu vida. Para que entiendas lo que implica que Él y solo Él puede ser tu sustento. Fíjense si es así que mire lo que hace Pedro. Pedro está caminando. Pedro sigue caminando en el agua, ¿verdad? Y está yendo a Jesús. ¿Pero qué acontece? Versículo 30. ¿Pero qué? Al ver el fuerte viento, ¿qué vino? Tuvo miedo. Una de las cosas importantes en esta lección de fe es que ciertamente Pedro, cuando estaba yendo a Jesús, estaba mirando a Jesús. Pero cambió su visión. Comenzó a ver el fuerte viento. Y uno dice, Pedro, mira Pedro. Tanta cosa le pediste al Señor y estás yendo ahí, pero estás viendo ahora el viento. En vez de ver a Jesús, qué hombre de poca fe, ¿verdad? Hermanos, ¿quién no ha atravesado una circunstancia en la vida en la cual el fuerte viento te hace que no veas a Jesús? ¿Quién no ha atravesado por circunstancia, por una enfermedad de alguien, por una pérdida del trabajo, por circunstancias en las que te es difícil ver a Jesús? Pero ¿sabes qué? Esa es la experiencia de fe que Jesús quiere que tú atravieses. Porque en esa es donde Él quiere glorificarse. ¿Cómo miramos el pasaje? Pedro se estaba hundiendo. Pero como Pedro fue al lugar donde Jesús le dijo, ven, al lugar donde Jesús era la única seguridad, Pedro hizo lo único que podía hacer. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿entienden? Señor, sálvame. ¿Por qué, Señor? Porque aquí el único que puede controlar esto que estoy atravesando eres tú. La expresión de Pedro de decirle a Jesús Señor y no Maestro es precisamente esa expresión que surge cuando tú te das cuenta que tu seguridad solo depende de Él. Cuando tú te das cuenta que solamente Jesús puede sacarte de esa circunstancia. Pero amado hermano, a esa experiencia de fe es la que el Señor te va a llevar. Quizás tú estás comenzando nuevo en la fe. Y quizás esto sea como una advertencia para ti. Pero advertencia con un final feliz. Para que entiendas que cuando vengan las circunstancias en las cuales te vas a sentir que tu vida se hunde, hay alguien sobre el agua que es tu única seguridad. Hay alguien sobre el agua que puede sostener tu vida. No podemos detenernos en tantos detalles. El Señor nos dice en Isaías 55:8, mire allí. ¿Podemos verlo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. La mayor tendencia que tenemos nosotros en nuestra naturaleza es querer controlar a Dios. Aquí todo se trata de quién tiene el control remoto de la vida. ¿Verdad? Tenemos una mentalidad en nuestra cultura que se ha creado de que yo tengo a Dios agarrado por un control remoto. Y le digo a Dios, coge por aquí, coge por allá, haz esto, aquello. ¿Quién es el Dios? La lucha entre el corazón humano y la presencia de Dios es la lucha por el control. Pero si tú dices que Jesús es tu Señor, tienes que darle el control remoto a Él. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Ni tus caminos, ni nuestros caminos son sus caminos. Y yo sé que aquí cuando llegamos a este punto muchos se comienzan a reaccionar. ¿Pero cómo? ¿Y voy a creer en un Dios al cual tengo que entregarle todo y dejar las cosas así? Mira, amigo y hermano, si usted cree en un Dios que usted puede controlar, entonces su Dios es como el tacón de su zapato, que va a donde usted quiera. Eso no es un Dios que merezca la pena adorar. Nuestro Dios es el Señor y Rey del universo. Él controla todas las cosas en el universo. Y aunque tú no quieras darle el control, Él lo tiene. Lo único que va a pasar en tu vida, que al coger tú el timón de tu carro, vas a ir por un camino que no te va a llevar a la vida. Vas a ir por un camino de muerte. Así que deja al Señor al control. Deja al Señor porque Él es el único que puede darte seguridad. Volvemos entonces al versículo 30 y 31 rapidito. ¿Qué hizo Jesús cuando exclamó, Señor, sálvame? Cuando llegas a esa experiencia de fe en la cual reconoces que solamente Él es el único que puede sostener tu vida. Es casi la misma experiencia del leproso. No dudes de la buena voluntad de Dios para contigo. La encarnación de Jesús, la cruz, son suficientes para mostrarte lo que Dios quiere hacer contigo. Son suficientes para mostrarte lo que Dios quiere darte a ti en su buena voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano, asió de él, ¿verdad? Y nos dice, hombre de poca fe, y es de ahí porque vemos esto como una experiencia de fe, porque dudaste. Podíamos detenernos en este pasaje y quedarnos hasta la medianoche, pero yo sé que me quedaría solo, así que voy a ser breve. Quiero que mires esto. ¿Dónde estaba Jesús cuando sostuvo a Pedro? ¿Dónde estaba? ¿Le está viendo? Hay muchos por ahí que dicen que eso fue una mentira, que Jesús estaba sobre una piedrecita. Mire, intente en el mar con ola subirte una piedra y tratar de halar a otra persona. Te vas a hundir tú también. ¿Verdad? Porque tú puedes sostener un poco tu peso, pero ya sostener el otro peso, fíjese que para salvar a alguien que se está ahogando, para salvar a alguien que se está ahogando, hay que saber hacerlo porque te puedes ahogar. Y muchos se han ahogado intentando salvar. Pero mire esto, hermano. Jesús no subió a la barca. Yo veo cosas interesantes acá que podíamos hablar. Primero, solo le dijo hombre de poca fe. Claro, se lo dijo después que lo agarró. Yo a veces con mis hijos, cuando se caen, primero los regaño y después los levanto. Y me lo han criticado. Porque a veces uno le ha dicho, no hagas esto, y lo hacen, y entonces tú ves, te lo dije. Y están llorando ahí, y entonces después que lo recojo. Pero menos mal que Jesús es diferente a nosotros. Aún cuando nuestra fe ha fallado, aún cuando hemos dudado, aún cuando nos estamos hundiendo, Él no va a ir a requerirte. Él va a ir a sostenerte. Él va a ir a agarrarte. ¿Y sabes dónde Él está? Allí contigo. A tu lado. En tu misma circunstancia. Pero Él no se hunde. Porque Él es Dios. Él no se hunde porque su brazo es suficientemente fuerte para sostener todo el universo. Su brazo fue fuerte para sostener una cruz. ¿Cómo no te va a sostener a ti? ¿Cómo no te va a sostener a ti? Amigo, hermano que me escucha, si tú sientes que tu vida se va hundiendo, si tú sientes que las cosas en esta experiencia de fe, de tu vida con Jesús no va bien, porque tu fe se puso en algo, tu enfoque se puso en otra cosa y no ha estado enfocado en Jesús y te estás hundiendo, quiero decirte algo para que lo entiendas. La única voz que te está diciendo, vete, que no te quiere, sal, no es la voz de Jesús, es la voz del diablo. Porque Jesús te dice, estoy aquí, mi brazo está aquí y te puede sostener. Porque Jesús te dice, yo puedo sostenerte, no solamente a ti, sino toda tu vida, toda tu familia, tu casa. Puedo sostenerte completamente, eternamente y para siempre. Porque yo he prometido, dice el Señor, que no nunca te dejaré, no nunca te desampararé. Así es como dice ese pasaje en el griego. Es una doble negación, de tal manera que Él está diciendo que Él jamás se va a apartar de tu lado. No depende de ti, no depende de mí, no depende de nuestras predicaciones, depende de Él. Yo no le estoy hablando esto como una teoría. Yo en este año tuve que atravesar, desde el año pasado, abril del año pasado, tuve que atravesar una de las circunstancias más difíciles de mi ministerio. De mi ministerio. Pero cuando lo he escuchado a muchos de ustedes hablar, yo digo, Señor, qué poquito yo pasé. Pero para mí era una experiencia muy fuerte. Experiencia donde yo estaba cómodo en una iglesia y por ciertas circunstancias tuve que saltar de la barca. Y tenía opciones de otras iglesias donde iba a estar cómodo, pero el Señor me dijo no, en esta, que es como el mar. Una iglesia que no me podía sostener económicamente, una iglesia que no tiene casa, una iglesia que no tiene lugar donde reunirse propio. Pero yo le dije al Señor, hacia allí voy. Y le voy a decir que he sido el hombre de la superfe. No. Ha habido periodos en que me he sentido hundirme. Ha habido periodos en que he sentido que las cosas no marchan bien. Pero como Jesús me ha ido recordando a cada instante este pasaje, yo siempre vuelvo a mirarle y a decirle, tú estás ahí. Tú estás en medio de esta circunstancia, pero yo puedo sostenerme, yo puedo asirme de ti porque yo sé que tú me vas a sostener. Por eso puedo decirte que no importa la circunstancia que puedas estar atravesando, allí está Jesús. Y Él no se hunde. Así que aun cuando tengas poca fe y duda, aunque todo se trata de la fe, allí está Jesús. Por último, el versículo 32. Nos dice, ¿qué sucedió cuando subieron a la barca? 33, perdón. Después que se calma el viento, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es la experiencia parecida a Job, cuando dijo, de oídas te había oído. Mira, ya ellos llevaban tiempo con Jesús. Y ellos decían, que, mira, creemos que este hombre es el Mesías. Creemos que este hombre... Pero cuando vieron esa experiencia, sobre todo Pedro, él dijo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué Jesús te permite pasar por circunstancias adversas donde tu única seguridad va a ser Él? Porque Él quiere provocar en ti una adoración genuina. Él no quiere la adoración que tú has tenido porque naciste en la iglesia. Él quiere la adoración de la experiencia y del encuentro personal con Él. Donde puedas testificar, pasé por esta situación, sentí que mi fe disminuyó, pero allí estaba Jesús y me sostuvo. Esa es la experiencia en la que Él quiere que tú atravieses. A mí me gustaría, yo sé que ya estamos ya casi corto de tiempo, muy corto, pero me gustaría que pudiéramos, mientras estemos escuchando este canto que es basado también y que ha sido un canto que me ha reconfortado mucho, usted esté pensando en su experiencia en esa barca, su experiencia donde Jesús a veces te dice, estás en la barca, estás cómodo, pero ahora ven al mar. En esa experiencia donde solamente Él es el que puede sostenerte. Y quizás puedes hacerlo en una actitud de oración, escuchando la letra que es basada en esta experiencia.
Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre él. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, yeah. Tu gracia en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no fallas. Oh, mi Jesús.
deja que tu corazón se abra a la voluntad de Jesús en tu vida. Atrévete a ir a esa aventura de fe donde tú no sabes cómo te vas a sostener, pero Él va a ser tu sustento, donde Él va a sostener tu vida y te va a llevar y te va a enseñar cosas maravillosas y grandes, porque va a obrar el milagro cuando pongas el pie en el agua. Deja que su Espíritu te lleve, te guíe, porque Él te sostiene.
Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, y que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llevas. Estar en tu presencia, y que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Mi Jesús, oh, hey.
Hermano, solamente quiero decirte esto. Atrévete a ir a la aventura de fe con Jesús. Porque en Él, el lugar más inseguro será seguro. Porque sus brazos te sostendrán. Pero si quieres navegar por ti mismo, el lugar que tú creas seguro, nunca va a ser seguro para ti. La seguridad está solo en Jesús. Pon tu pie en el agua y vive la aventura de fe con Él. Dios te bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.